10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Sobre la marcha, y aunque sea de paso, Hotel Garage les da la bienvenida.
Días. Hoy iniciamos con la música del gran compositor mexicano Jaime López, y este que es uno de sus temas clásicos, Ámame en un hotel, para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Fíjense que hace algunos años yo quería ser caricaturista, y leí los libros de Ríos como El Arte Irrespetuoso. Es un libro que habla de la historia de la caricatura a nivel mundial. Tengo también otro libro de Ríos también, que se llama Un siglo de caricatura en México, que habla sobre la caricatura política en nuestro país desde la época de la Revolución. Y me acuerdo que en esa época coleccionaba con avidez todas las revistas donde aparecían los mejores caricaturistas: Helio Flores, Naranjo, Magú, Ríos, El Fisgón, desde luego Gis, Trino y Falcón, y uno de mis favoritos, Antonio Belguera. Por eso me pareció muy triste enterarme del fallecimiento de Antonio Elguera, siendo aún muy joven y con mucho camino por recorrer, por lo que el día de hoy brindaremos un homenaje radiofónico a su memoria, con un recorrido en torno a su vida, su trayectoria, y presentaremos algunos fragmentos de su participación aquí en el Expreso de las 10 hace algunos años, en que presentamos el libro El Motel de los Antojos Prohibidos, en el cual ilustró los diversos artículos escritos por la periodista y sexóloga Verónica Maza Bustamante. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El conocido dibujante y caricaturista mexicano Antonio Elguera, uno de los más destacados dibujantes de México, falleció en días pasados a los 55 años de edad. Elguera formaba parte de una generación fuertemente comprometida con la vida política de nuestro país. Ácido, sarcástico y polémico en su visión de la realidad política y mediática del país, sus dibujos eran una muestra de una mirada aguda y de gran lucidez. Elguera recibió en 2017 el premio homenaje de caricatura La Catrina y en la actualidad participaba en el Canal 11, Canal 22 y TV UNAM. Creador de cartones políticos que retratan con humor el panorama político mexicano, Antonio Elguera trabajó como caricaturista político en el diario La Jornada y en la revista Proceso. Era conductor del programa El Chamuco TV. Fue parte fundamental, junto con Rius y El Fisgón, de las publicaciones El Chahuistle y El Chamuco, así como de los libros El Sexenio Me Da Risa, El Sexenio Ya No Me Da Risa, El Sexenio Me Da Pena, El Sexenio Se Me Hace Chiquito. Hoy en El Expreso de las 10, rendimos un homenaje a Antonio Elguera, artista crítico y comprometido, uno de los más grandes caricaturistas de la historia del periodismo en México, recordando su visita a este programa en compañía de la periodista y sexóloga Verónica Massa en la presentación de su libro en conjunto, El Motel de los Antojos Prohibidos. ¡Comenzamos!
Como punto de partida, vamos a escuchar y recordar las palabras de Antonio Elguera durante la entrega del premio La Catrina en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en el marco de FIL 2017. Aquí nos habla de cómo empezó su carrera en la caricatura.
El Expreso de las 10.
Yo iba a estudiar Derecho y bueno, en ese camino acabé, empecé, en un taller que daba el Fisgón en el año de 83. Era un taller, debo decir, extraordinario, porque el Fisgón es un extraordinario investigador de la caricatura y tenía una colección de diapositivas impresionante y tenía una cantidad de información sobre caricatura y caricaturistas de México y el mundo que yo ni siquiera sabía que existían. Y después de pasar por su taller, pues la verdad es que yo lo único que quería pues era ser caricaturista. Porque yo podría haber sido ministro de la Suprema Corte y estar ganando 600 mil pesos al mes. Pero también les estoy agradecido. Porque sospecho que yo no hubiera sido muy buen abogado. Y más que estar agradecido yo, deberían de estar agradecido con ustedes, los que hubieran sido mis clientes, que ahorita estarían en la cárcel seguramente. También quiero decir que pienso que ningún caricaturista puede existir por sí solo. Ningún caricaturista se da por generación espontánea. Un caricaturista necesita un medio donde publique su trabajo. Para seguir con el tema de los agradecimientos, yo obviamente quiero expresar uno especial al periódico que me contrató teniendo yo solamente 19 años y dibujando con las patas. Es La Jornada, por supuesto. Creo que La Jornada ha sido un periódico fundamental en la historia reciente de México y para mí siempre ha sido un enorme orgullo ser un trabajador de La Jornada y ser uno de los moneros de La Jornada. Quiero agradecerle a La Jornada que me tuvo paciencia, porque sí pasaron muchos años hasta que yo logré hacer un dibujo más o menos presentable. También quiero decir que son pocos los periódicos, ya no digamos en México, sino en el mundo, en donde se le da especial importancia y espacio a la caricatura política y se respeta plenamente la libertad de expresión de sus caricaturistas. Los márgenes de libertad son enormemente amplios para los caricaturistas de La Jornada. Encuentro muy pertinente invitar a los jóvenes a no abandonar la lectura en general y la lectura de medios informativos hechos por profesionales, ya sea en papel impreso o en medios electrónicos. en lugar de dejarse seducir por la moda de los influencers y las fake news. Y no es tanto que me preocupe el futuro de los medios, que sí me preocupa, sino que me preocupa lo fácilmente engañable y manipulable que es una sociedad ignorante y desinformada y el triste futuro que le espera.
Y hace algunos años, Antonio Elguera, en compañía de Verónica Massa Bustamante, estuvieron aquí en El Expreso de las 10 para presentar su libro El Motel de los Antojos Prohibidos.
Habitación 116 de un hotel del amor. Entre sus paredes, un caricaturista y una periodista especializada en sexualidad humana organizan una orgía del saber, con facha de libro titulada El Motel de los Antojos Prohibidos. Un viaje mágico, misterioso, cachondo, científico, musical, por aquellas prácticas que han sido catalogadas durante siglos como pecados, perversiones, desviaciones, aberraciones o parafilias. Todo con la intención de desmitificarlas. Verónica Massa Bustamante y Antonio Elguera sacan del closet 21 prácticas sexuales. Las observan, las explican, las redimen. Y retan a que tire la primera piedra quien no halle al menos atisbos de su personalidad erótica en alguna de ellas. Atrévete a abrir las puertas de par en par. Las llaves están puestas. Pónganse cómodos. Pidan su room service y den vuelta a la primera página. Bienvenidos sean Verónica Massa y Antonio Elguera al Expreso de las 10.
Pues así es, como parte de este homenaje radiofónico a Antonio Elguera, vamos a recordar parte de esta conversación que tuvimos con Verónica Massa Bustamante, periodista, orientadora sexual y, como ella se dice, defensora del desvalido y promotora del orgasmo. Además de Antonio Elguera, que estuvo aquí en El Expreso de las 10, monero, fundador y codirector de revistas como El Chahuistle y El Chamuco.
El Expreso de las 10.
Pues hoy estamos presentando el libro El Motel de los Antojos Prohibidos. Y aquí están en vivo, totalmente desempacados del aeropuerto, Verónica Massa, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vero?
Ay, bien contenta de estar aquí. Gracias.
También está Antonio Elguera y los saludamos con mucho gusto. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, resulta que ustedes sacan del closet 21 prácticas sexuales, algunas de las cuales se consideran tabú, cochinadas, pecado, en fin, de lo que se trata es de desmitificar un poco esta visión, Vero.
Exacto, justamente. Esa es incluso la palabra que yo uso, desmitificar todas las ideas que tenemos desde niños y que incluso muchas veces ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen, por qué tenemos esas ideas y a la vez esas fijaciones, no nos atrevemos a preguntarlas y así se van creando cada vez más mitos y más tabúes. Y entonces yo digo, ojalá este libro sirva para desmitificar muchas cosas y que entiendan hombres y mujeres que estas prácticas, si se hacen de una manera sana, segura y consensuada, así sean extravagantes o curiosas o no tan comunes, no tendrían por qué ser malo, ¿no? Cochinada, que es la palabra que le gusta a muchas personas usar.
Claro, el sexo está presente en todos lados, en el cine, en la literatura. Sin embargo, en México, particularmente, y especialmente aquí los jueves, sin embargo, en México sigue siendo un reto hablar de sexualidad, Antonio.
Bueno, con decirte que hay quien cree que si agarra el libro le van a salir pelos en la palma de la mano.
Sí, bueno, a mí me salió en la mañana. ¿Eh? O sea,
y granos en la cara. Y
cosas está grueso. Es más, Samuels no nos quiere distribuir.
De verdad.
Porque dice siglo que. Siglo XXI. Con esta situación. Y dice Samuels, no les voy a distribuir porque su portada está muy gruesa. Yo digo, oye, pero si la portada la cuidó muchísimo Elguera para que fuera sencillita.
Sí, de hecho lo hablamos, el tema lo discutimos en la editorial. Efectivamente, en la portada no te puedes pasar de lanza porque por eso. Y ahí la tienes tú enfrente. Digo, no tiene nada, la portada es hasta difícil concebir así algo que hable de esos temas que no sea demasiado provocativo, etcétera. Entonces cuesta trabajo llegar a eso, a ese punto, para que te salgan con que no lo vamos a distribuir. Entonces ya, chale, o sea, de veras es una mentalidad medieval muy absurda, ¿eh?
Sí, claro.
Pero afortunadamente el libro se encuentra en librerías y en otros lugares, sí, donde las mentes están un poquito más abiertitas.
Sí, claro, porque no. Vivimos en una época en que sí creo que ha habido un avance, ¿no? O sea, llevo 15 años investigando sobre esto y sí creo que en esta década y media... muchos mexicanos han abierto la conciencia o cuando menos han querido tratar de hacerlo, ¿no? Se han acercado un poquito a la investigación a saber qué pasa. Pero hay toda otra ala que sigue, pues, muy centrada, como decíamos, en lo que ya viene de familia, en lo religioso, en las buenas maneras, las buenas costumbres y todas estas cosas, ¿no?
Claro, y sin embargo, esta represión sigue ejerciendo algún efecto aún en la época moderna, lo estamos comentando ahora. Y resulta que hay personas que dicen, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Es normal que me guste lo que me gusta. Y sin embargo, estas prácticas de las que ustedes hablan, finalmente son gustos, son prácticas sexuales de personas normales, ¿no les parece?
Bueno, pero también depende, o sea, si eres cura y te preguntas, bueno, me gusta violar niños, eso es normal, ¿no?
Eso ya no es normal.
Ahí sí ya estás un poco fuera.
Ese es un efecto de la represión, justamente.
Sí, de la sexualidad distorsionada, producto efectivamente de la represión, de esa mentalidad católica súper atrasada, ¿no?
Claro, que eso es bien interesante, porque por lo regular cuando le dices a alguien prácticas eróticas o parafilias, que es como se le conoce en el ámbito médico o psiquiátrico, te dicen, claro, ¿no? Pedofilia, paidofilia.
Desviaciones.
Sí, ¿cómo se llama? Necrofilia, todas estas cosas. Y yo digo, este libro no tiene absolutamente nada de eso, porque Elguera y yo sí fuimos muy radicales desde el principio y dijimos... Son prácticas que existen, que están ahí, pero son delitos. Y no nos interesa ensalzar los delitos, ¿no? Entonces, todas las prácticas que aquí mencionamos son muy lúdicas, son muy curiosas o poco comunes, o al revés, muy comunes, tan comunes que no nos damos cuenta que estamos viviendo constantemente en una erotización, o si quisiéramos verlo así, porque en nuestro entorno está todo esto, y no somos tan conscientes. Entonces, también un poco digo... Se los voy a enseñar para que se den cuenta que no es tan malo, que si se excitan con música, leyendo, viendo una pintura, o sea, puede ser algo cotidiano, pero la vivencia es una vivencia erótica, porque todos sus sentidos están ahí, porque está generando una emoción en su cuerpo, ¿no?
Claro, y los moteles son como este espacio propicio para la diversidad erótica, justamente. Pues aquí tenemos este primer bloque de conversación con Verónica Maza Bustamante, periodista, orientadora sexual, facilitadora musical, antropóloga de ventanas, lectora voraz y, como decíamos antes, promotora del orgasmo. Y hoy estamos recordando a Antonio Elguera Monero, quien estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, colaboró en el diario La Jornada, en el semanario Proceso, y fue fundador y codirector del Chahuistle y el Chamuco. Además, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. Vamos a una pausa y continuaremos brindando este homenaje radiofónico al caricaturista Antonio Elguera.
El erotismo da miedo porque se lleva las palmas en el exceso. Se abre en la superabundancia y en lo ilimitado. Eleva el instinto a categoría de un arte de amor y, por lo tanto, de vivir. Sophie Chabot.
Vengan, vamos a hacerlo ahora que no hay testigos.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Y Y continuamos con este homenaje radiofónico al caricaturista Antonio Elguera, quien, como ustedes saben, lamentablemente falleció recientemente a los 55 años de edad. Y vamos a recordar parte de lo que comentó aquí en Guadalajara, justamente en la entrega del premio La Catrina, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en el marco de FIL 2017, donde habla de dos de sus grandes maestros.
El Expreso de las 10.
Y yo me propuse hablar sin decir groserías, cosa que para mí es muy difícil. Es como hablar un idioma extranjero. Ya discúlpenme, carajo, eso fue... ¡Ay, ya se me salió una! Obviamente quiero empezar agradeciéndole a las autoridades de la FIL y a los organizadores del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta por este reconocimiento. Muchas gracias. Y también quisiera hacer un reconocimiento a dos grandes caricaturistas mexicanos que en su momento fueron distinguidos con la Catrina y que hoy lamentablemente ya no están. Me refiero obviamente a Eduardo del Río Ríos y a Rogelio Naranjo. Ambos me distinguieron con su amistad y de ellos aprendí, hasta donde pude aprender, mucho sobre el oficio de caricaturista. Ríos y Naranjo revolucionaron la caricatura en México en la segunda mitad del siglo XX. La convirtieron en una herramienta de crítica social y en un medio sumamente eficaz de politización y educación de una sociedad sumamente desinformada y despolitizada. Ríos abrió ese camino incluso a costa de su integridad física. Yo supongo que muchos de ustedes conocen aquel episodio en que fue secuestrado en 1969 y le hicieron un simulacro de fusilamiento y tal. Y ni así se echó para atrás. De ese tamaño, bueno, no voy a decir groserías. Estoy convencido de que cada cartón político crítico que se publica en México hoy en día es, independientemente de que el autor lo sepa o no, o de que el autor lo reconozca o no, es en sí mismo un homenaje a Ríos. Porque sin Ríos ese cartón no hubiera existido ni se hubiera publicado. Ni ese caricaturista podría ejercer su oficio. Y también quiero decir que él creó muchas revistas de humor que fueron semillero de generaciones de brillantes caricaturistas políticos. Y pues con orgullo digo que El Chamuco fue la última de esas en la cual tuve el honor de participar con colegas a quienes quiero mucho, con quienes desarrollé una relación entrañable, de quienes aprendí mucho y a quienes un día corrí de mi casa, pero ya pasó hace mucho, caray. Y no voy a decir por qué los corrí,
Le enviamos un saludo al maestro Eduardo Galindo, quien se acaba de comunicar al programa para felicitar por este homenaje al caricaturista Antonio Elguera. Y, por cierto, la entrega de este premio a La Catrina se realiza en el CUAD, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y queremos agradecer a nuestro gran amigo Mariño González, coordinador de prensa de la FIL, que nos facilitó esta grabación para poderla compartir con ustedes esta mañana como parte del homenaje radiofónico a Antonio Elguera, quien se desempeñó como caricaturista sobre todo en el ámbito de la política. Y en este libro, El Motel de los Antojos Prohibidos, con Verónica Massa Bustamante, incursionó en la caricatura erótica.
En El Motel de los Antojos Prohibidos, el caricaturista Antonio Elguera vincula dos de las características esenciales del ser humano: erotismo y humor. La caricatura erótica es un género poco explorado en nuestro país y desempeña importante función social y terapéutica, pues canaliza inquietudes y crea una forma de expresión libre, lúdica y placentera. El sexo está en todas partes: cine, libros, internet, televisión. Sin embargo, todavía es tema tabú en nuestro país y seguimos siendo una sociedad donde una de las facturas pendientes es la educación sexual. Cada uno de los capítulos de El Motel de los Antojos Prohibidos lleva una ilustración de Elguera, como un pretexto para hablar de gustos y gozos sexuales con diversión y desparpajo.
justamente en aquella visita que estamos recordando de Elguera y Verónica Massa al Expreso de las 10 para presentar su libro El Motel de los Antojos Prohibidos, hablamos de la caricatura erótica, uno de los géneros poco explorados en nuestro país, y lo cual representó todo un reto para Elguera, que, como decía antes, se ha enfocado sobre todo en la caricatura política. Vamos a escuchar.
El Expreso de las 10.
La caricatura erótica es toda una vertiente. No sé en México qué tanto se ha explotado, se conoce este asunto.
Ah, sí, de eso hablaba con Verónica hace unos días, porque cuando ella me invitó a este proyecto, cosa que me dio muchísimo gusto, pues la verdad no sabía cómo agarrar el asunto, ¿no? No sabía cómo trabajarlo, porque efectivamente no hay mucha caricatura erótica. Ya me hice una entrevista en La Jornada sobre esto y ya metí las cuatro patas y ya me reclamaron otros colegas. Al día siguiente me habló Rius para reclamarme que él había hecho dos libros. Bueno, sí hay caricatura erótica, pero la verdad es que es muy poca, ¿no? O sea, efectivamente Rius ha hecho dos libros. Está este colega Arturo Kemps, que ha hecho mucho de caricatura erótica. Yo creo que es el que más, ¿no? Sí. Si yo recuerde. Pero yo lo que tenía en mente cuando empecé a pensar lo de este libro era una cosa que hizo Rogelio Naranjo hace muchos años, una cosa que se llamaba El Por Naranjo, que era un calendario de caricatura
erótica.
El Por
Naranjo.
El Por Naranjo.
Wow. Además, la línea que tenía Naranjo.
No, sí, bueno, imagínate, no. Los cartones que hizo para ese libro son para ese calendario son fantásticas, ¿no? Y además eran caricaturas muy sutiles, ¿no? Es decir, no era... porque,
explícito.
Por ejemplo, Kemps es bastante más tosquito, ¿no? Y el otro extremo que tenía yo en mente, pues era Gis, ¿no? Que estábamos comentándolo hace rato, Gis y Trino, pues sobre todo Gis, que es guarrísimo. Entonces, yo incluso le pregunté, a ver, oye, ¿por qué no invitaste a Gis? Porque para un libro así es como más idóneo. Pero bueno, es que también el tono de Gis, si mira, si ya así no lo pusieron en Sambos, si le pones cosas de Gis, pues ni aquí estaríamos, porque el Gis sí se mancha durísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quise fue encontrar así un punto medio que fuera como también yo poner mi personalidad, mi trabajo. La verdad es que algunos dibujos me gustaron mucho, creo que el resultado sí lo logré. Hay otros que la verdad me hubiera gustado tener tiempo de repetirlos o cambiarles algunas cosas, pero bueno, ya al final pues ya no se puede, ¿no? Pero la verdad fue una experiencia padre, ¿no? Porque yo de caricatura erótica casi nunca había hecho nada. Alguna vez hice alguna cosa, pero muy poco, ¿no?
Esto te representa de pronto también un reto, ¿no? Es decir, vamos a sacar este proyecto adelante.
Sí, sí, sí. Además, como desde un principio se planteó que el libro no iba a tener color adentro, entonces que las ilustraciones tenían que ser blanco y negro. Y yo, pues la verdad, ya estoy muy enviciado a usar Photoshop y meter color en Photoshop, que es padrísimo. Pero aquí no se podía porque esto iba a ser totalmente a mano, a línea. Entonces, es también como regresarme unos 15 años atrás, ¿no? Al trabajo que hacía yo en esa época, todo a línea, blanco y negro, etcétera. Entonces, sí fue un reto para mí, ¿no? Sí me costó un poco de trabajo, debo confesar. Me gusta el resultado, como dije, de algunas, pero otras sí quisiera poderlas repetir. Ahora, la portada de la que hablábamos, le puse especial atención, claro. Esa sí es a color.
Sí. ¿No? Estoy tiene muy Photoshop de que, y todo esto sí, que dices, sí, sí. Claro.
Estoy muy ofendido de que en Sambos no quieran
por favor, a ver estos deseos.
Porque la verdad le eché, me ayudó mi colega José Hernández al diseño de la portada. Claro. O sea, yo hice el dibujo, pero él me echó la mano con el diseño de la portada, que es otro rollo. Entonces, la verdad, le echamos muchas ganas a la cosa gráfica, a la presentación del libro, creo que está muy lograda.
21 prácticas sexuales fuera del closet es lo que se presenta en El Motel de los Antojos Prohibidos.
Desnúdate. Blanquea la oscuridad. Ya crecieron mis uñas. Ya encaminadas. Va hacia tus labios. Francisco Hernández.
Y pues la verdad, conservo con muchísimo gusto este libro, El Motel de los Antojos Prohibidos, uno de los pocos ejemplares que existen, un libro que me dejaron autografiado en su visita aquí, El Expreso de las 10, tanto la orientadora sexual Verónica Massa como el caricaturista Antonio Elguera, a quien estamos recordando el día de hoy en el programa. Y justamente en las páginas interiores de este libro, cada uno de los capítulos que se presentan en él están acompañados de una ilustración, de una caricatura erótica, en este caso, de Antonio Elguera. Hemos publicado en nuestras redes sociales algunos ejemplos para que puedan darse una idea de la línea y la propuesta de la caricatura erótica que propone Antonio Elguera, a quien recordamos esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en El Expreso de las 10. Sobre todo, gracias por permitirnos acompañarles desde la radio en sus diversas actividades durante el día. Esta mañana que estamos brindando un homenaje radiofónico al caricaturista Antonio Elguera, recordando aquella visita que tuvimos en El Expreso de las 10, acompañado de Verónica Maza Bustamante, para presentar El Motel de los Antojos Prohibidos. Lo que acabo de escuchar es Nortec, Bostich y Fusible, con un tema titulado Motel Baja, justamente. Como parte de este homenaje, le pedimos a la periodista y orientadora sexual Verónica Maza Bustamante nos hablará de su relación con Elguera, cómo realizaron este libro, El Motel de los Antojos Prohibidos, como una forma de recordarlo y brindar un merecido reconocimiento. Vamos a escucharla.
El Expreso de las 10.
Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarte, Alonso, y al público del Expreso de las 10, un programa que, como me recuerdan a cada rato, es mío, y así lo siento, porque desde hace años me ha dado espacio para que pueda compartir pues mis temas relacionados con la sexualidad humana, con los libros que he escrito y con temas diversos, ¿no? Porque, bueno, ya quien me conoce sabe que soy multitask. Y en esta ocasión me invitaron a rememorar al gran monero Antonio Elguera, quien hace unos días pues pasó a otro plano, ¿no? Se nos fue de este plano material de una manera totalmente inesperada y dolorosa. Me dio mucho gusto recibir esta invitación porque fue en 2015 cuando Antonio Elguera y yo presentamos mi primer libro, el que fue mi primer libro, El Motel de los Antojos Prohibidos, 21 prácticas sexuales fuera del closet. Porque fue justamente en Guadalajara donde Elguera y yo decidimos que haríamos este libro. Porque haciendo memoria fue, yo creo que en la Feria del Libro de Guadalajara del 2013, cuando Toño y yo nos topamos en los pasillos, ya saben, lo típico de la FIL de Guadalajara. Elguera iba cada año con el grupo de los moneros a Guadalajara, a la FIL. Yo voy cada año con el grupo de periodistas a cubrir la feria. Entonces era muy común que nos encontráramos. Toño y yo nos conocíamos desde antes, porque Toño trabajó en Milenio, donde yo también trabajé por muchos años. Entonces éramos cuatachones y aquella vez que nos encontramos en esa FIL del 2013,
No sé por qué. Ah, ya me acordé. Él me preguntó si no tenía la idea de presentar un libro con un recuento de mis columnas que publicaba en Milenio, que publiqué por casi 20 años, que se llamaba El Sexódromo. Le dije que no, que yo tenía la idea de publicar algo original, digamos, ¿no? Que no se hubiera publicado en ningún medio de comunicación. Y empezamos a hablar de la posibilidad de, ay, ¿no te gustaría hacerlo con ilustraciones? Porque mi columna siempre le ilustró otro gran ilustrador y caricaturista que es Sandoval. Y yo le dije, no, pues estaría bien hacer otra cosa. Y ahí fue cuando de pronto dijimos, ah, mira, pues si tú un día escribes un libro, yo te lo ilustro. Y yo así, Constant, Elguera, es un trato. Pues regresé a la Ciudad de México y unas semanas después me desperté un buen día, literal, con la idea en mi cabeza de, ok, ya llegó el momento de escribir un libro. Y lo segundo que pensé fue, y lo voy a hacer con las ilustraciones de Antonio Elguera. Y ahí empezó el viaje del Motel de los Antojos Prohibidos, en su hechura, digamos, que fue pues muy, muy interesante porque Elguera siempre lo decía en las presentaciones, en las entrevistas. El Motel de los Antojos Prohibidos lo sacó de su zona de confort, porque Elguera estaba acostumbrado a ilustrar pues cartones y caricatura política, toda su vida lo había hecho, él era un maestro en eso, ¿no? Y es una de las áreas más difíciles del periodismo. Sin embargo, cuando tú haces algo y te profesionalizas, como lo llegó a hacer Toño, cuando te vuelves un maestro de eso, pues aunque sea un tema muy difícil, lo haces con los ojos cerrados, ¿no? Pero con el Motel de los Antojos Prohibidos se tuvo que enfrentar a un mundo que no era conocido para él, a información que desconocía totalmente y al reto de en su cabeza tener que procesar toda esa información que yo le daba y que para mí en este caso era justo lo que para él el cartón político, mi área de especialización donde me desenvuelvo increíble y donde entiendo muy bien las cosas, yo se los daba a él y él empezaba de cero y entonces siempre me acuerdo que nos veíamos en un café, en un punto medio en donde, entre nuestras casas, y siempre me iba diciendo, yo le mandaba los capítulos para que los fuera leyendo, fuera procesando, él me enseñaba los bocetos y así nos la llevábamos, ¿no? Y siempre había algo de asombro, algo que me decía, oye, ¿qué onda con este capítulo? No pensé que fuera esto, no sabía que existía aquello. Y desde entonces me decía él, es que me está costando mucho más trabajo del que pensaba, ¿no? Él hacía al principio, no, sí, no hay bronca, y sí me llegó a decir, híjole, a veces tengo como que darle mil vueltas, familiarizarme de alguna manera con lo que me estás diciendo, espero que buena onda, chill, casual y sabrosa. En 2015 presentamos el Motel de los Antojos Prohibidos, que por cierto, la portada de ese libro no es de Elguera, la portada es de Hernández, que es su compadre, ya lo saben, su super compa, amigo, muy buen amigo mío también de esta tribu de periodistas y caricaturistas. Le encargamos a él la portada y de alguna manera pues cerramos nuestro trío, ¿no? Así es que yo puedo presumir que hice un trío con Elguera y con Hernández, un trío intelectual, ¿no? Y de mucho cariño. Y bueno, salió en 2015 el Motel de los Antojos Prohibidos, nos abrieron las puertas en el Expreso, pudimos ir ahí a platicar, lo presentamos en el marco de la FIL, y bueno, pues fue una temporada muy bonita en donde pude convivir ya más de cerca con Toño, platicar mucho, ir a las ferias del libro. Y pues bueno, fue una muy, muy buena experiencia. El libro, por desgracia, cumplió su ciclo ya de 5 años con Penguin, ¿no? Ya no se consiguen de pronto ejemplares por ahí, ¿no? Perdidillos, que quedaron rezagados en las librerías, pero ya en la editorial ya no hay. Entonces, si ustedes tienen su ejemplar del Motel de los Antojos Prohibidos, consérvelo, porque ya no hay más. Algunas veces me llegaron a preguntar por qué había decidido hacer mi primer libro con ilustraciones y además firmando con coautoría, porque eso no es tan común, ¿no? Lo más común es que, digamos, se le compren las ilustraciones a alguien, unas cuantas, y se pongan en el libro. Y yo decía, bueno, pues es que es Elguera, ¿no? Pues es Elguera y no lo voy a poner ahí como un ilustrador nada más y quiero trabajar con él de manera conjunta. Ahora supongo que haremos algo en homenaje con ese motel, supongo que haremos una edición para que estén pendientes. Por supuesto, aquí en El Expreso van a tener la noticia en cuanto eso se consiga. Y pues bueno, estoy y estamos, hablo en plural porque insisto que tenemos muchos amigos en común, muy tristes por esa partida tan prematura de Elguera, a la vez muy contentos de haberlo conocido, de haber sido parte de este proceso del periodismo en México en el que nos tocó coincidir. Somos casi de la misma edad, Toño y yo. Y pues se queda toda su obra como legado, incluso su obra en el gremio sexológico, ¿no? Que justo el pasado 29 de junio festejamos por primera vez el Día Internacional del Sexólogo y la Sexóloga. Y entre las cosas que estaba yo promoviendo era ese primer libro, ¿no? Que habla de erótica, que habla de las vivencias de las parejas, de los seres humanos, de todo aquello que nos prohibimos innecesariamente, porque si la sexualidad se lleva a cabo, la práctica erótica se lleva a cabo de una forma sana, segura y consensuada, entonces podemos empezar a quitarnos miedos si nuestra práctica cumple esos requisitos, ¿no? Entonces, entre todas las cosas que promovemos o que promovimos en este pasado Día Mundial del Sexólogo y la Sexóloga, por primera vez tenemos nuestro día, pues fue este derecho al placer. Entonces la colaboración o la contribución de Antonio Helguera en ese sentido, pues siempre se va a quedar como algo muy interesante para la sexología mexicana, porque de alguna manera con ese libro acercamos a la cultura pop, a la sexualidad y a la erótica. Y pues también yo creo que en el currículum, en el trabajo de nuestro admirado Antonio Helguera va a quedar el Motel de los Antojos Prohibidos como ese gran reto en donde tuvo que salir de su zona de confort, aunque suene raro, del cartón político, que es, insisto, es muy difícil, para ofrecer pues este libro. Entonces muchas gracias al Expreso por recordarlo. Toño, nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias por tu tránsito en este mundo material, en esta existencia, y por tu trabajo. Y gracias, mi querido Alonso, por permitirme además decírselo de viva voz y con tantos testigos a mi querido coautor Helguera. Y pues a honrar la memoria del caricaturista, el monero Antonio Helguera. Hasta entonces, hasta la próxima.
Pues un fuerte abrazo para Verónica Maza Bustamante hasta la Ciudad de México y un agradecimiento también por atender esta invitación para recordar al gran caricaturista Antonio Helguera, con ese entusiasmo que le caracteriza además. Y nos contaba cómo realizaron este libro, El Motel de los Antojos Prohibidos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Acercarse al erotismo de manera informada, protegida, bien reflexionada, es la mejor forma de disfrutar al máximo placer y el deseo, al cual ha pintado como una fuerza arrasadora y abrumadora que nos ciega, oscura, fugaz, fulminante. Tal vez sea todo eso, pero si entendemos su modus operandi, seremos capaces de emplearla a nuestro favor. Vayamos al acto carnal con alegría, con curiosidad, conociéndonos a nosotros mismos y con la total disponibilidad de explorar al o la otra, asumiendo nuestras preferencias, nuestros antojos, dispuestos a encontrar a alguien para compartirlos. Este motel de los antojos prohibidos pretende convertirse en parte de ese mapa del Edén que varios estudiosos han ido conformando, al explicar qué son las manifestaciones de la diversidad erótica y por qué. En diferentes etapas de la historia de la humanidad, se les ha catalogado como pecados, perversiones, desviaciones, aberraciones, parafilias, con la intención de que se conozca el origen de esas etiquetas y se desmitifiquen ideas que impiden el flujo correcto en el mundo del gozo. Para muestra, ponemos algunos botones y que tire la primera piedra a aquel o aquella que no ubique al menos atisbos de su personalidad erótica en alguno de ellos. Tomado del libro El Motel de los Antojos Prohibidos, de Verónica Maza y Antonio Helguera.
Mm-hmm.
Acercarse al erotismo de manera informada, protegida, bien reflexionada, es la mejor forma de disfrutar al máximo placer y el deseo, al cual ha pintado como una fuerza arrasadora y abrumadora que nos ciega, oscura, fugaz, fulminante. Tal vez sea todo eso, pero si entendemos su modus operandi, seremos capaces de emplearla a nuestro favor. Vayamos al acto carnal con alegría, con curiosidad, conociéndonos a nosotros mismos y con la total disponibilidad de explorar al o la otra, asumiendo nuestras preferencias, nuestros antojos, dispuestos a encontrar a alguien para compartirlos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este homenaje radiofónico del Expreso de las 10 para el caricaturista Antonio Elguera, que como ustedes saben, lamentablemente falleció a los 55 años de edad hace algunos días. Y hoy estamos recordando justamente su visita aquí al Expreso de las 10, que en compañía de Verónica Massa Bustamante estuvieron para presentar El Motel de los Antojos Prohibidos. Y para finalizar, vamos a escuchar un segmento más de esta conversación que tuvimos hace algunos años aquí en Radio Universidad de Guadalajara con Verónica Massa y Antonio Elguera, quienes nos platican algunas anécdotas acerca del contenido de este libro, El Motel de los Antojos Prohibidos.
¿Tú crees que en un motel de paso haya mayor libertad para vivir y expresar el erotismo y la sensualidad?
Sí, porque en la casa te pueden escuchar los hijos. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos duermen en la recámara de al lado y me pueden escuchar. Y si me voy a un motel con mi esposa, ahí podemos hacer lo que queramos, desplayarnos, gritar si queremos, y no importa.
Porque en el motel, no sé, te metes al jacuzzi y haces más cosas locas. Y en tu casa, pues es como más romántico. Y en el motel te desinhibes.
Creo que sí, porque es un lugar al que la mayoría de las personas van, ¿no?, como a hacer esas cosas. Entonces, a veces te metes y escuchas a otra gente haciendo ruidos, entonces a veces eso te prende y cosas así.
Y bueno, llamaba la atención esto que platicabas anteriormente de cómo se fue escribiendo el libro justamente en los moteles.
Sí.
Y todas las atmósferas, el lenguaje que se utiliza, los sonidos, inspiraron de alguna manera el contenido.
Sí, eso fue una experiencia muy interesante. Básicamente te decía, ¿no? No tenía tiempo en mi casa. Ahora que escucho el testimonio de del hombre que fue y que decía, es que hago en los hoteles cosas que no puedo hacer en mi casa porque están los hijos, por los compromisos. Incluso escribir es así. Estaba en mi casa y me ponía a ver cosas del hogar, de mi hijo, del trabajo, y nunca podía escribir. Entonces, decidirme a estos hoteles, que además los hoteles hoy en día de este tipo han cambiado muchísimo. Ya no es la cueva y oscura y chiclosa que era hace unos años, ¿no? Ahora ya está todos así chiclosa. Muy... Y, sí, te lo juro que así era una cosa tan...
Maloliente.
Y ahora el contrario, creo que muchos hoteles de estos pagaderos por horas son hasta más bonitos que los de turismo, y con más comodidades y con más opciones. Entonces fue toda una aventura escribir ahí, y como lo comento, pues fue abrir yo misma la conciencia de decir, atrás de cada puerta hay una historia, y si seguimos lo que sostiene la sexología, que es que cada ser humano es único e irrepetible, eso quiere decir que va a haber un número de prácticas eróticas tan amplio como el número de seres humanos hay en el planeta.
Entonces, de hecho, muchas de estas prácticas son poco conocidas, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, esta donde habla de la naturaleza, de pronto hay quien puede excitarse con una planta, ¿puede ser así?
Sí, eso lo he comentado mucho con Verónica porque yo no sabía de eso.
¿Qué onda?
Me apantalló muchísimo, muchísimo me apantalló.
¿No te fuiste a tu jardín a ver si podías explorar?
Se fue a ver su
pues sí, pero no tuve resultados, o sea que no, claro. Soy más carnívoro, más que vegetariano.
Bueno. Ya para el que sigue vamos a hacer una práctica con carne. No.
O bueno, aquello de subirse al guayabo, tal vez aquí adquiere
mayor sentido. Tiene otro sentido, sí, ahora sí ya se le ve con
más
otros.
Más bien ahí vas entendiendo el porqué de las frases, ¿no?
Subirte al guayabo, ponerte al ladito de él, atrás de...
Que sabes, el día de la presentación en el DF estuvo muy padre porque una persona me pidió que leyera un capítulo para que los que no habían visto el libro entendieran el tono. Y entonces justo leí los primeros párrafos de esta práctica que se llama dendrofilia. Ajá. Y hablo de la experiencia cuando eres niño de subirte a un árbol. Y entonces digo, muchos de nosotros, y yo me incluyo y lo dije ahí públicamente, yo tenía mi árbol favorito. O sea, jugando al caballito, las escondidillas, te subes al árbol y cuando rozas al subirte dices, ay, esto se sintió bien, este juego me está gustando, ¿no? Y entonces subes y bajas a tu arbolito y de alguna manera es un despertar erótico con algo que no es una persona y que además es, no hay ningún problema y que es como algo incluso lógico a esa edad, ¿no? Y digo, pasa que igual se te olvida o igual como en mi caso, les decía, yo me sigo acordando de esos bonitos días en el terreno baldío donde estaba el árbol enorme, no sé qué árbol era, pero lo tiraron hace 1000 años, y yo era la más feliz ahí arriba. Y digo, y eso se te queda. Y puede ser que nunca más vuelvas a subirte con esa idea a un árbol. Pero ya tuviste en tu vida una experiencia cercana a la dendrofilia.
O puede que sí.
O puede que sí. Digo, hay personas que entonces ya no lo olvidan, ¿no? Y dicen, no, de aquí soy.
Sí, yo pude desarrollar dendrofilia porque yo también, como Vero, me trepé al jardín, a un árbol que todavía está en el jardín de mi casa, un trueno. Pero yo, en cuanto trepé las primeras ramas, puse, todavía lo recuerdo con claridad, la mano izquierda donde había un azotador. Entonces, no volví a acercarme al árbol ni a treparme. O sea, para mí la dendrofilia lo asocio con azotadores. Entonces, y son peludos. Eran,
sí, no,
entonces,
y duele horrible.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
para completar la obscenidad del asunto.
Sí, sí, sí. Se veía muy obsceno ese azotador, pero no lo recomiendo.
Y ese es un ejemplo clarísimo de lo que pasa con todas las prácticas. Hay cosas que a ciertas personas les excitan y cosas que ciertas personas, claro, no. Por múltiples razones, ¿no? Yo, mi árbol me trató bien, a él el suyo lo trató mal.
No, entonces ya
no quiso regresar. Y así cualquier práctica que piense, dices, oye, pues es que a mí sí me late el rollo de los zapatos, ¿no? Y alguien dice, no, porque una vez la chava me pisó los de estos con su tacón y nunca más quise, ¿no? O al revés, o me encantó y entonces me di cuenta que me gusta el ball busting, ¿no? Que es una práctica que tiene que ver con eso.
Claro, y lo que decías, lo que es importante es que sea una práctica consensuada y no obligada, finalmente.
Sí. No, eso es la línea que siempre nos va a dividir de lo positivo y lo negativo. En sexología no nos gusta mucho hablar de lo bueno o lo malo.
O lo normal, ¿no?
O lo normal o lo anormal, porque sentimos que son términos que pueden darnos una connotación no correcta. Entonces, por lo regular usamos correcto, incorrecto, sano o no sano, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cómo saber dónde está el límite, ¿no? Que es además la gran pregunta desde los griegos, ¿dónde está el límite? Y yo digo, a mí sí me parece maravilloso la fórmula sano, seguro, consensuado. Y yo digo, si están de acuerdo todos los involucrados, así sean 2 o 50, bien. Si es sano, esto es que no te va a causar ningún trastorno psicológico, que estás consciente de lo que vas a hacer, que todos los involucrados también. Si es seguro, esto es que no te vas a aventar del balcón, que si vas a hacer bondage no te vas a colgar. O
como,
los que
como
se,
este David Carradine.
David Carradine, que era la asfixia erótica. O sea, si es seguro también, adelante. O sea, ahí está todo dicho, ¿no?
Bueno, pues hoy estamos presentando el Motel de los Antojos Prohibidos.
Y bueno, de esta manera llegamos al final de este homenaje radiofónico al caricaturista Antonio Helguera a partir de esta visita que estamos recordando, su visita a Radio Universidad, al Expreso de las 10, en compañía de Verónica Maza Bustamante, para presentar su libro El Motel de los Antojos Prohibidos, donde mostraba una faceta diferente de su trabajo como caricaturista, en este caso vinculado con la caricatura erótica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Me busqué un sitio mejor. Al final de la calle en sombra está el Hotel del Dolor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo. Puedo más. estar siempre lleno, más queda una habitación. Si llega un corazón roto por la desesperación, me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Suena la campana del viejo mostrador, se pierde un solitario pobre.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso.